Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal, queridos oyentes de Voces del Mundo? Les habla Mercedes López Amiguel, que por hoy estoy conduciendo este programa que habitualmente está conducido por Telma Luzzani y que hacemos junto a Néstor Restivo. Hoy vamos a tener muchos temas, en particular Colombia, porque ya llegó el Papa Francisco. Yo tuve la posibilidad de hablar con la ex senadora Piedad Córdoba, que está en Buenos Aires en momentos en que el pontífice está en su país, en Colombia. Así que hablamos de muchos temas, entre ellos, ¿qué significa la presencia del Papa argentino allí? Una visita a nuestra región. También vamos a tener una entrevista para tratar el tema del Brexit, esta separación del Reino Unido de Europa y unas negociaciones que están teniendo luces y sombras. Se pueden comunicar con nosotros por Facebook como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y también arroba r-bajo cooperativa, esta radio. También se pueden comunicar por teléfono al 5275-0770. Si les parece, les digo las noticias más destacadas de hoy.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y en Cataluña es importante este tema porque el 1 de octubre va a haber un referéndum. Y el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno de España, no lo reconoce, no reconoce esta consulta, la trata de inconstitucional. El Parlamento catalán hoy aprobó una ley de referéndum como para darle un marco de legitimidad a este llamado a las urnas. Esto lo impulsó Juntos por el Sí y la CUP, que son las formaciones soberanistas de Cataluña, y se encontraron con el rechazo del Partido Popular y del Partido Socialista Catalán, que dijeron que iban a presentar un recurso por esta aprobación de esta norma. Y el gobierno de Rajoy dijo que impugnará inmediatamente la ley y que evitará que el 1 de octubre se celebre este plebiscito. En Estados Unidos, el vicepresidente de la Reserva Federal, de la Fed, Stanley Fischer, dijo que va a dejar su cargo el mes próximo por razones personales. Su renuncia se produce en medio de incertidumbre sobre el liderazgo de la Reserva Federal, que el mandato de la presidenta Janet Yellen expira a comienzos del año próximo. Y no está claro si el presidente norteamericano Donald Trump la va a designar nuevamente. Y ahora cambia también su vicepresidente. Fischer, de 73 años, es miembro del banco desde el 28 de mayo del 2014. Fue nombrado por el entonces mandatario Barack Obama y su mandato culminaba recién en junio del 2018. Fue vicepresidente del Citigroup y vicedirector del Fondo Monetario Internacional. Y como les decía, el Papa Francisco está de visita en Colombia, se lo podía ver recorriendo con el Papa móvil y seguido por los fieles. Además, Colombia es uno de los países de nuestra región con más población católica y diría el séptimo de los países del mundo con personas bautizadas. Así que todo un dato. el gobierno de Juan Manuel Santos destinó cerca de 10 millones de dólares para esta visita. Se lo pudo ver a Santos recibiéndolo al Papa argentino. También hubo declaraciones de Francisco en el vuelo de Roma a Bogotá, donde dijo que él va a rezar por el diálogo y por la paz en Venezuela. O sea, no solo apuesta por la paz en Colombia, en momentos en donde la principal guerrilla dejó de serlo, abandonó las armas y se convirtió en un partido político, sino que también con el vecino Venezuela hay como mucha expectativa de la visita de Francisco. Leí en la prensa colombiana que el Papa se va a reunir con 5 religiosos venezolanos, por supuesto por este tema que sigue muy de cerca el Vaticano.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Como les comenté, tuve la oportunidad de entrevistar a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Ella quiere ser candidata el año próximo, en las elecciones presidenciales del año próximo, pero primero tiene que presentar una cantidad de firmas necesarias para esa postulación. Por estas horas está en Buenos Aires. Ella es una de las políticas disidentes del Partido Liberal y lidera un movimiento político que se dice de izquierda, progresista, de defensa de los derechos humanos. De hecho, Piedad Córdoba tuvo un rol muy destacado en lo que fueron las liberaciones de secuestrados de la FARC. Recuerdo, por ejemplo, la liberación de Clara Rojas, esa, la política que acompañaba en la fórmula presidencial a Ingrid Betancourt. Piedad Córdoba fue reconocida hoy por la legislatura porteña, por su labor, por la paz y por la defensa de los derechos humanos. Ese reconocimiento se lo dieron el legislador porteño José Cruz Campagnoli y el diputado por el Parla Sur, Jorge Tayana, quien además es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Con Piedad Córdoba hablamos de la visita del Papa, ¿no? ¿Cuál es el significado y qué expectativa tiene sobre esto? Escuchemos qué decía.
Mientras vos estás acá en esta visita y vas a estar mañana también en Argentina, el Papa Francisco llega a tu país. ¿Qué significa esta visita del Pontífice?
Significa mucho. Yo soy una de las realmente admiradoras del Papa Francisco. Nada menos ayer a través de Juan, le mandé una carta al Papa, que sé que ya le debe haber llegado, agradeciendo la visita, el empeño por la paz de Colombia, agradeciéndole Laudato Si, que yo me he dedicado a repartir en todo el país, con todas las comunidades, las organizaciones, los jóvenes, porque nosotros compartimos el criterio de él. Yo soy una mujer profundamente cristiana en el mejor sentido de la palabra, que no significa religiosidad, significa espiritualidad y significa que a mí me duele el ser humano como tal, que me parece demasiado preocupante que el capitalismo haya logrado deshumanizar a todo el mundo, individualizarlo, hacerle creer que es más importante la acumulación que realmente la posibilidad de que todos vivamos con lo que necesitemos sin tener que explotar absolutamente a nadie y sin tener que acabar con la naturaleza como se está haciendo ahora. Por eso la visita del Papa significa mucho en un momento histórico hacia la paz de Colombia, significa muchísimo en un país absolutamente polarizado por el odio, por el afán de venganza, por la incapacidad de reconciliarnos y de perdonar. Y su figura es como te dijera yo, como los Beatles, es como una estrella de rock.
Pero o sea, hay mucha expectativa en el país por su llegada, sobre todo por el gran porcentaje de católicos que hay en Colombia.
Nosotros vamos a, como movimiento, vamos a hacer una publicación en uno de los periódicos de más amplia circulación, esta semana, dándole la bienvenida y obviamente agradeciéndole enormemente lo que ha hecho por el país, pero sobre todo, ojalá Colombia y las regiones donde él va a ir se impregne ese espíritu que está por encima de todas las vanidades, que está por encima de todos los odios. Y yo creo mucho, hacía mucho tiempo yo no creía en alguien de la religión católica, pero yo creo muchísimo en él.
Piedad Córdoba decía que cree en este Papa. El pontífice va a estar en Bogotá, en Medellín y en Cartagena de Indias. Colombia representa el 40% de católicos en el mundo. Sin lugar a dudas, este es un lugar interesante para que llegue el mensaje del Papa y también, por supuesto, a nuestra región. Piedad Córdoba fue inhabilitada en un momento para ejercer cargos políticos porque se la asociaba a la guerrilla de la FARC. Decían que colaboraba con ella y estaba fundamentado en lo que se había extraído de la computadora del que fuera el líder de la FARC, de Raúl Reyes. Finalmente, la justicia dio a marcha atrás a esta inhabilitación. Por eso Piedad Córdoba aspira a ser presidenta, candidata, y dijo en este reportaje que ella ha sido una perseguida un poco por el que fuera su partido, el Partido Liberal. Critica mucho el modelo económico que se viene implementando en los distintos gobiernos en su país. Actualmente gobierna Juan Manuel Santos, que es un político que en cuanto a lo que es la economía, ha seguido cierta política ortodoxa, ha estado de acuerdo con los tratados de libre comercio y con abrir la economía. Escuchemos qué decía Piedad Córdoba al respecto.
Yo lo puedo decir por mí misma, yo he militado en el ala progresista del Partido Liberal y realmente yo también me sentí muy perseguida por el partido. Y todo era porque pues apostaba a lo que significaban los derechos humanos. Nunca estuve a favor de la tercerización laboral ni de la flexibilización laboral. Jamás estuve de acuerdo con la apertura económica. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen que nosotros vamos a llevar el castrochavismo a Colombia y que Colombia se va a volver lo peor. Colombia está mal hace mucho rato. La apertura acabó la industria. Colombia está totalmente desindustrializada. Colombia tiene una economía de casino financiarizada totalmente. El 48% de los activos están en propiedad del sector financiero, un sector financiero en manos de 5 bancos. Un país donde el sector manufacturero colapsó totalmente por la importación, por el contrabando, porque nosotros importamos ya manufacturado y no le dimos la posibilidad a las empresas de no solamente consolidarse, sino también de proteger la industria nacional. Pero fuera de ello, exportamos materias primas, estamos como en la época de la colonia. Entonces, es un país que realmente tiene una deuda externa mucho más alta que la de Argentina, con un servicio de la deuda.
¿De cuánto es esa deuda?
Casi 120 mil millones de dólares, que es el 42% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente, muchos de los que se benefician de las multinacionales, de las multinacionales financieras, uno no entiende cómo en un país donde hay tantas carencias, donde hay 9 millones de prácticamente de indigentes, 13 millones de pobres, atraigan supuestamente la inversión extranjera exencionándolos de todo. Unos tratados de libre comercio que no han sido realmente competitivos para el país. Por eso el país económicamente está tan mal, hay un déficit fiscal, hay déficit comercial, y yo creo que hay forma de recuperar eso, y la forma de hacerlo tiene que ver con reconvertir la industria nacional, apoyar la industria nacional, volver a producir en el campo. Es increíble que un país como nosotros, que producía absolutamente todo, que era capaz de autoabastecerse, ahora estemos importando comida. El campo está solo. Los campesinos un día hacen paro los del arroz en el Caquetá, otro día lo hacen en el Huila, otro día lo hacen los camioneros. Los campesinos, obligar a los campesinos a la erradicación de cultivos es una infamia, porque tú puedes sustituir, pero cuando sustituir con una propuesta concreta, con los recursos, con las vías, con la comercialización, Y yo por eso creo que hay que volver a propuestas que en épocas anteriores funcionaron como el Instituto de Fomento Industrial. O sea, yo creo en la iniciativa privada y creo en los empresarios de mi país, pero tienen tantos impuestos que es imposible hacer una empresa. Pero además de eso, no hay quien les preste crédito barato, no hay quien les preste a largo plazo. La corrupción es una lacra, es un cáncer, pero es una corrupción que se ejerce por parte de los que tienen conocimiento, información, acceso precisamente a todo este tipo de recursos y de proyectos. O sea, vuelvo y te repito, yo me parece tan supremamente elemental y cursi el discurso de que vamos al castrochavismo cuando las cifras de la economía están ahí, las de Colombia. O sea, no hay que hacer nada distinto, lo que hay es que trabajar para volver que el país se vuelva eficiente, eficaz y sobre todo que pueda producir.
No vamos hacia el castrochavismo, dice Piedad Córdoba, porque además durante la última campaña presidencial a Santos se lo acusaba de castrochavista. Y sin duda a Piedad Córdoba también, porque ella tenía muy buena relación con Hugo Chávez y se le indilgaba también cercanía con la guerrilla, con la FARC, la hoy ex guerrilla. Habló de esta Colombia desigual, en donde hay contrastes, en donde los tratados de libre comercio no fueron competitivos, cómo está la situación de los campesinos. Entonces, frente a esto, la gran pregunta es, ¿cuáles son sus referentes? O sea, ¿qué país en este momento puede ser como inspirador o las experiencias que hubo en nuestra región? Y ella señaló, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, en algún punto Argentina, ¿no? Sobre todo Argentina con lo que tiene que ver con la gratuidad en la educación y la salud. Escuchemos qué decía Piedad Córdoba.
¿Y qué modelo, o sea, qué país es un referente para vos en cuanto a que tenga más afinidad con tus ideas y con lo que te gustaría impulsar en Colombia?
Mira, yo creo que cada país tiene cosas buenas, ¿no es cierto? A mí me encantaría que nosotros pudiéramos tener la gratuidad en la educación, la gratuidad en la salud que no la tenemos. Me parecería importantísimo, como por ejemplo ha hecho Bolivia con el tema de todo lo que son recursos naturales.
La nacionalización de recursos.
Sí, y sobre todo la participación de la inversión privada, no solamente nacional, que yo privilegiaría la nacional y la multinacional también, pero con unas condiciones distintas. Por ejemplo, no es posible que ellos obtengan unas ganancias impresionantes y se lleven toda la plata, es decir, como dinero golondrina. Al país no le queda absolutamente nada de eso. Y yo creería que es importante primero revisar la tasa tributaria de todas estas empresas del sistema financiero y fundamentalmente pues condicionarlos y comprometerlos a que un porcentaje muy alto de esos recursos se quede en el país. Vamos a explorar otros sectores productivos que hoy están sin poderlos jalonar. Por ejemplo, el sector turístico es un sector muy importante para Colombia, pero pues obviamente no tiene el impulso que debería tener. Simplemente estamos convirtiendo el territorio en enclaves turísticos, en hoteles de las cadenas hoteleras que llegan y se instalan ahí y no tienen nada que ver con la gente. Yo creo que no es que no puedan entrar, pero deben entrar en condiciones mucho más diferentes. Nosotros tenemos un problema muy serio de investigación más desarrollo, es decir, de ciencia y tecnología. El presupuesto para eso es el 0.02% del presupuesto nacional, o sea, nada, nada, no hay investigación. Entonces, si nosotros queremos tener empresas, industrias extraordinarias, pues hombre, nosotros tendríamos que mínimamente invertir en tecnología de punta, invertir en nuevos investigadores e investigadoras que puedan hacerlo. Mire, Bolivia es un ejemplo en esto, en que por ejemplo ellos tienen Coltan. Y ellos no permitieron que ninguna multinacional fuera a decirles cómo lo tenían que hacer, cómo lo tenían que procesar, sino que pusieron a todo el campo investigativo, a los ingenieros, a que lo hicieran ellos mismos, a que fuera empresa boliviana, y lo lograron y están exportando y están utilizando lo que significa esta materia prima tan importante para las telecomunicaciones. Me encantaría que nosotros tuviéramos las carreteras que tiene Ecuador, las vías que son impresionantes. Mire, por ejemplo, aquí en Argentina hay una cantidad de exorbitantes de colombianos y de colombianas estudiando. ¿Por qué? Porque estudian gratis. Entonces los muchachos hacen un periplo para llegar aquí nosotros tenemos que llegar a ser capaces de lo mismo, o sea, de que no tengan que venirse sino porque encontraron que las bellas artes aquí son mejores, o porque encontraron que la carrera de cine aquí es mucho mejor, o que es mucho mejor, por ejemplo, la comunicación social, pero no que se tengan que venir porque no hay posibilidad de estudiar en el país. Y yo creo que Venezuela también tiene cosas muy, muy importantes, o sea, la renta mínima para la gente, la pensión de todo el mundo. Yo no diría este es el modelo, yo diría que hay países que tienen cosas que a mí me gustaría que las tuviera Colombia, pero lo que sí te puedo decir es que me parecería importante que Colombia, primero que todo, entendiera lo que es el bien público, lo que es el bien colectivo. Aquí encontré en Argentina algo que me voy a llevar y lo vamos a trabajar, que es la economía popular. Es un sector que está trabajando fuertemente en la iniciativa de los que son recicladores. Ayer estuve con ellos y me pareció extraordinaria la experiencia, y recogieron un concepto que ellos mismos encuentran burocrático, y yo ayer lo reflexioné igual, y es no hablar de sector informal, sino hablar de economía popular. Y esa es una tarea a la que yo me voy a empeñar a fondo, porque ahí hay grandes talentos, porque ahí hay grandes capacidades de producir. Si bien es cierto, se debe apoyar la pequeña y la mediana industria, también es cierto que la economía popular es fundamental en lo que significa enganchar a la gente a que trabaje, que lo pueda hacer sin jefes, sin patrones, ahí no hay huelgas. O sea, son cosas que uno tiene que comenzar a leer y darse cuenta que hay otras realidades y que hay otras posibilidades. Y aquí en Argentina realmente hay cosas muy extraordinarias en ese sentido.
Piedad Córdoba, ella quiere ser candidata, para eso necesita juntar 1 millón de firmas. Estos se entregan a las autoridades electorales antes del 13 de diciembre de este año. Las elecciones son en mayo. Otro de los políticos que ya anunciaron su precandidatura son Humberto de la Calle, que fue negociador del gobierno de Santos en todo lo que fue el diálogo con la FARC y los acuerdos que se firmaron en La Habana. Y otro de los políticos, que es un referente de la izquierda en Colombia, es Gustavo Petro, del Polo Democrático, es el ex alcalde de Bogotá. Estos son los nombres de, sobre todo, de las candidaturas independientes. No tanto la de Humberto de la Calle, que está asociado al gobierno de Santos. Ya Santos lleva 2 mandatos. Piedad Córdoba es abogada y es la líder del movimiento Poder Ciudadano.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, el tema del Reino Unido con la Unión Europea en relación al Brexit, esa decisión que tomaron la mayoría de los británicos en un referéndum de apostar a que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea, está cada día más complicado, porque hubo 2 días de intensos debates entre los representantes de ambas partes y no hubo ni una sola coincidencia importante. La Unión Europea obviamente exige, una de las mayores exigencias, y que es lo que el Reino Unido no quiere cumplir, es que, entre comillas, digamos, o textualmente, que Gran Bretaña debe honrar todas las obligaciones acordadas con miembros de la Unión Europea. Y para los negociadores británicos, esta demanda no tiene base legal, y ahí no se avanza. La situación es que están como en una especie de limbo, y también están en una especie de limbo más de 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido y que, por lo tanto, no saben a qué legalidad atenerse. Bueno, para ver un poco esta situación, que ciertamente es compleja, pero al mismo tiempo refleja parte de lo que está pasando en el mundo de hoy, estamos en comunicación con Juan Graña, que es periodista, es egresado de Letras de la Universidad de Buenos Aires y con un máster de Política y Comunicación realizado justamente en Londres. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes para vos, Juan. Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Tema? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estás en Londres en este momento?
Sí, estoy en Londres.
Muy bien. Bueno, quería saber, ya que estás allá, tengo entendido haciendo algunas colaboraciones con medios argentinos, quisiera que nos hagas, para el oyente de Voces del Mundo, una especie de balance de esta última situación en relación al Brexit.
Bueno, la verdad que el Brexit, básicamente, hoy nadie sabe decir exactamente qué es. Es decir, bueno, sí, es nos vamos de la Unión Europea, pero ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Qué relación va a tener Gran Bretaña a partir del día que se vaya? ¿Qué va a suceder con los extranjeros que quieran ingresar? ¿Qué va a suceder con los extranjeros que ya viven acá? Hasta el momento son muchas preguntas y muy pocas respuestas. Gran Bretaña tiene el problema que la propia cláusula que ellos ejecutaron para salir de la Unión Europea les pone un plazo de 2 años, con lo cual la Unión Europea se puede sentar a esperar tranquilamente a que el tiempo pase, porque los perjudicados van a ser justamente el gobierno británico y sobre todo sus ciudadanos si se van sin un acuerdo. Con lo cual, la verdad que por el momento hay mucha incertidumbre. Hay muy pocas cosas que estén claras acerca de cómo va a ser realmente el Brexit una vez que suceda, si es que finalmente sucede, cosa que según los analistas a veces ya lo están empezando a dudar que finalmente ocurra.
¿Y qué es esto que se habla del soft Brexit o del hard Brexit? ¿Qué es exactamente estas dos corrientes? ¿Qué significa?
El gran debate es, una vez que el referéndum aprobó irse a la Unión Europea, la gran discusión es, el pueblo británico habló y quiere dejar la Unión Europea. Bueno, ¿en qué términos lo vamos a hacer? Quienes apoyan un hard Brexit apoyan cortar la mayor parte de los lazos posibles con la Unión Europea. Es decir, cortar en lo posible, o sea, el libre tránsito de personas y idealmente lo que aspiran es quedarse con todos los beneficios de la Unión Europea sin ninguna de las cuestiones que a ellos les molestan o les hacen ruido, como pueden ser permitir, bueno, la libre migración de personas, colaborar en las cuentas de todo lo que funcionan en Bruselas para el funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a términos burocráticos y someterse, bueno, a las cortes internacionales, tanto europeas como internacionales. En tanto, los que abogan por el soft Brexit, muchos casos son quienes hicieron campaña por justamente quedarse dentro de la Unión Europea, que ante la decisión del pueblo de nos queremos retirar de la Unión Europea, dicen, bueno, entonces que el aterrizaje sea lo más suave posible. Es decir, intentemos quedar con la mayor parte de los beneficios posibles, justamente porque los más perjudicados van a ser la población en general.
Claro, no cortar entonces con todos los lazos, cortar con menos lazos con la Unión Europea que lo que proponen el otro grupo.
Exacto.
Y en relación a esto que no hay definición, que está todo como en un limbo y que no se sabe qué va a pasar, ¿qué reacción tiene la mayoría de los británicos en relación a esto? ¿Le hacen algún reclamo a la primera ministra Theresa May?
Bueno, es una buena pregunta. Theresa May, la verdad, ahora en estos momentos está como en uno de los puntos más bajos de su imagen. Sorprendentemente, no, o en parte por el Brexit, pero también por la pésima campaña electoral que hizo cuando convocó a elecciones anticipadas hace unos meses. Ella convocó pensando, con las encuestas en la mano, convocó a las elecciones pensando que Jeremy Corbyn, que es el líder del principal partido de oposición, que es el Partido Laborista, iba a ser un desastre y ella iba a conseguir una mayoría en el Parlamento, y la campaña que terminó siendo un desastre fue la suya, y perdieron la mayoría escasa, pero mayoría que tenían en el Parlamento, y tuvieron que crear un gobierno de coalición. Con lo cual tiene revueltas en su propio partido, tiene a la oposición que está fortalecida y tiene una negociación que es tan compleja como el Brexit y ni siquiera tiene cohesión dentro de su propio partido para poder afrontarlo.
Y en relación al Brexit, ¿la gente le reclama, la gente se pone nerviosa porque no hay definición o los británicos están en la suya y no prestan atención a esta indefinición?
Es difícil de explicarlo porque los británicos no son como un pueblo homogéneo. Por un lado tenés los escoceses, que ellos a toda costa quieren permanecer dentro de la Unión Europea. Escocia votó en el referéndum mayoritariamente para permanecer dentro de la Unión Europea y de hecho están en tratativas para tener un segundo referéndum ellos para decidir si dejan Gran Bretaña y se anexan a la Unión Europea. Por el otro lado tenés los ingleses, que yo diría que a grandes rasgos hay una gran división entre lo que vendría a ser la Inglaterra londinense con el resto de Inglaterra. La Inglaterra londinense, en donde también ganó la idea de quedarse dentro de la Unión Europea, tiene muy en claro lo importante que es los lazos que tiene la ciudad con Europa, porque claro, hay muchísimas multinacionales que están acá, que dan trabajo, hay muchísimos inmigrantes, lo cual a su vez la llegada de inmigrantes garantiza mano de obra relativamente barata para muchas tareas. bueno, una infinidad de cosas. Y por el otro lado, sí, tenés la población inglesa que está más alejada de los centros urbanos principales, que son los principales votantes del Brexit, y que, bueno, hay muchos estudios que dicen son los que menos convivencia tienen con los inmigrantes y los que más los rechazan. Que,
curioso,
que, bueno,
¿no?
Que son, sí, que son justamente los que piden un Brexit más duro. Dentro de la ciudad también hay quienes piden un Brexit más duro, pero con otro argumento que no es tanto relativo a la inmigración, que sino es más bien un argumento económico, que dicen la Unión Europea nos necesita a nosotros tanto como a ellos, porque nosotros representamos casi un quinto de economía europea, con lo cual, una vez que nos vayamos, nosotros vamos a poder negociar con las cartas en la mano.
Claro.
Que, bueno, la verdad, a primera vista no parecería ser el caso, pero bueno, es un divorcio en el cual nadie va a salir bien parado, los dos van a salir bien heridos.
Sí, aparte, antes, si uno tiene presta atención a lo que sucedió en la época anterior al referéndum, o sea, en toda la campaña, todos los grandes poderes, el establishment, las transnacionales, incluso Estados Unidos, en ese momento estaba Obama todavía, impulsaban la no salida del Reino Unido de la Unión Europea, o sea, la no por el Brexit, sino por la inclusión. Entonces uno puede pensar que dilatar las cosas, dejarlas así ambiguas, dejarlas en el limbo, un poco también debe beneficiar a esos grandes poderes que en realidad no querían sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no?
Sí, la verdad que cuanto más se dilata la negociación, más fuerza van teniendo, sí.
Ahora, vos hablabas interesante que los conservadores, vos decías, por lo menos el caso de Theresa May, tiene bastante rebelión en sus propias fuerzas, y el Partido Laborista también, porque Jeremy Corbyn, si bien hizo una excelente elección y fue como algo así, como una revelación, algo parecido a lo que fue en Estados Unidos Bernie Sanders, la realidad es que hay dentro del Partido Laborista un sector que no lo quiere nada y lo boicotea en cuanto puede. ¿Qué me podrías decir de la interna laborista, de cómo está la situación en la interna laborista?
Bueno, lo que vendría a ser el ala derecha del laborismo, el ala que estuvo mucho más identificada con Tony Blair en la década pasada, justamente sí tiene una resistencia muy fuerte contra Jeremy Corbyn, pero a la luz de la derrota que sufrió, la derrota en muy buenos términos que sorprendió a todo el mundo, se llamaron a silencio por un tiempo. Ahora empezaron a volver los cuestionamientos, justamente porque Jeremy Corbyn está impulsando una serie de medidas para reformar el partido. El ala derecha dice que para quedarse con el poder, Jeremy Corbyn dice que para democratizar los sistemas de elección del partido. Eso obviamente es una discusión que nunca se va a soldar, pero sí. Entonces otra vez el ala derecha empezó a cuestionar en duros términos a Jeremy Corbyn justamente para intentar mantener a raya su avance dentro del partido.
Está bueno eso que decís. Vos decís está impulsando una serie de medidas para reformar el partido y lo que le recrimina el grupo más derechista o más vinculado con Tony Blair es que quedarse con el poder. Obvio que quiere quedarse con el poder. Cualquier líder quiere tener el poder justamente para también, me imagino que es el caso de los sectores que representan a Tony Blair, si esa es la idea justamente de ser líder de un partido. ¿No?
No, obviamente, esa es la política y la verdad que más allá de los cuestionamientos ideológicos que cada uno le pueda hacer o no a Jeremy Corbyn, cada vez que tuvo una rebelión interna fueron elecciones dentro del laborismo y la verdad que él ganó las dos, con lo cual el ala derecha del laborismo se escuda diciendo no, el problema es que Corbyn tiene una minoría intensa de votantes que le permiten ganar el partido, pero no le permiten ganar las elecciones. Las últimas elecciones generales, en principio, demostraron, o sea, si bien no ganó, demostraron que algo de error hay. O sea, en los diarios de Inglaterra hay una gran discusión acerca de si hay un clima de cambio de época y si lo que empezó con Margaret Thatcher, que fue un gran giro a la derecha de toda la sociedad inglesa, ahora no se está empezando a revertir y no hay un deseo de volver a un estado un poco más proteccionista, que fue justamente lo que Thatcher empezó a desarmar.
¿Y qué representaría Corbyn de alguna manera?
En principio Corbyn sí, porque es la principal figura de oposición que hay hoy en día con sus cuestionamientos, pero no hay otra que emerja como alternativa.
Claro, digo, y además por las políticas que él mismo da, digamos, no sé si es exactamente volver al Estado proteccionista, pero de alguna manera Corbyn representa un aspecto más propenso a los derechos sociales y a la protección de los más débiles, podríamos decir.
Sí, es como volver a la red de seguridad que en su momento tenía el Estado de Bienestar, que aún hoy el Estado inglés en ciertos términos tiene, pero que fue siendo erosionada con los años de gobiernos Tories, fueron siendo erosionados con lo y bueno, y hay sí como un reclamo de que sí, que, o sea, como que ya no hay la confianza ciega que había en el libre mercado entre muchos ciudadanos.
Claro, claro, está bueno. O sea, se está quebrando esa fuerza hegemónica o ese pensamiento hegemónico que le daba al mercado, a la libertad de mercado, todos los créditos de que así se iba a llegar a una sociedad feliz, ¿no? Feliz para todos. Estábamos hablando con Juan Graña, él es periodista, está en este momento en Londres haciendo un máster justamente sobre política y comunicación. La pregunta que te quiero hacer, creo que es la última, es justamente en torno al tema del Partido Laborista, este quiebre que estamos hablando entre los, digamos, podemos decir, la gente de derecha y de izquierda, o halcones y palomas, porque justamente lo que se conoció ahora, estos días, es que un diputado laborista, Graham Jones, criticó, digamos veladamente criticó a Corbyn. En realidad lo que hizo él fue exigir que el Reino Unido fuera más duro con Venezuela. Dijo que tenía que, pidió acciones tangibles concretamente. Dijo que el gobierno británico medio como que tenía una mirada blanda y que lo que debía hacer era liderar un camino de imposición de sanciones contra el gobierno de Venezuela, y él dijo responsable de tráfico de drogas, de violación de derechos humanos y de ruptura del orden democrático. No sé, eso lo tendría que probar el diputado Jones, pero fue lo que dijo. Y de paso, entonces, él criticó a Corbyn por ser, digamos, demasiado condescendiente con la violencia en Venezuela. Dijo, nunca hubiera pensado que sería tan difícil para el defensor de un nuevo modo de hacer política más amable y educado condenar la violencia de Estado y el asesinato. ¿Qué es lo que pasa con la posición de Venezuela concretamente en el Reino Unido?
Bueno, arranco, sí, por Jeremy Corbyn. La verdad, Corbyn, desde que llegó al poder en el Partido Laborista, es cuestionado por sus lazos con lo que vendría a ser la izquierda o la centroizquierda latinoamericana, tanto con el chavismo como, bueno, el reclamo argentino por las Islas Malvinas, porque, bueno, él es un político de carrera, no es un outsider, es un político de carrera que siempre fue, en términos ingleses, casi de extrema izquierda, que siempre respaldó las causas tradicionales de la izquierda. Entonces, contra el colonialismo, las izquierdas latinoamericanas. Y entonces, hoy en día, Corbyn obviamente no las respalda en público, pero tampoco se expresa en contra, lo cual le genera ciertas presiones dentro de su partido. A nivel general, en lo que es a nivel gobierno o a nivel Inglaterra, la verdad que Venezuela no es una preocupación en términos de ni de conversación al público en general, obviamente no. Y en términos de gobierno, la verdad que con el caos interno que tienen ellos en cuanto al Brexit, Europa y las negociaciones que están intentando hacer con otros mercados para aumentar los negocios y justamente intentar cubrirse para cuando finalmente suceda la salida de la Unión Europea, la verdad que Venezuela viene en número de prioridad número 1000.
Claro.
Sí, a veces tienen algunas expresiones, obviamente de rechazo, nadie en el gobierno conservador va a respaldar a Maduro, pero la verdad que no, tampoco, o sea, sanciones económicas, estoy enterado, creo que no aplicaron todavía.
No,
pero
es como un intento
todo,
de empezar
esto,
a... Sí, es como un intento de empezar a presionar, viste, también Mariano Rajoy desde España está más o menos haciendo lo mismo. Sabemos, siempre es así, Estados Unidos toma la delantera y después todos los países europeos, así como un poquito siguiendo el mismo camino, obedientemente, van sosteniendo las mismas políticas. Todavía no lo han dicho en forma oficial.
Exactamente, es decir, sacan los comunicados de compromiso repudiando a Maduro, llamándolo una dictadura, repudiando cuando no dejan salir a Lilian Tintori de Venezuela, pero después cuando es ir a los hechos, la verdad que no se molestan, pero yo creo más, o sea, no por una cuestión de que haya una protección encubierta a Venezuela, sino sinceramente porque es tal el caos que tienen estos días que...
Claro.
El tema Venezuela, la verdad, en el orden de prioridades viene muy abajo.
Claro, como decís vos, no es prioridad. Juan, muchísimas gracias por este contacto con Voces del Mundo. Excelente tu panorama. Te agradezco mucho y por ahí te volvemos a llamar más adelante, si te parece.
Como no, a disposición.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Juan Graña, él es periodista, egresado a la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y está en Londres haciendo un máster de Política y Comunicación.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
internet pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Interesante una foto que recorrió el mundo y que tiene que ver con Brasil. La describo. Son 9 valijas repletas de dinero y 7 cajas también repleta de reales. Esto lo difundió la Policía Federal en lo que era el operativo Tesoro Perdido y señalan que el presunto dueño de estos bolsos repletos de reales es Gedel Vieira Lima, que fue ministro del gobierno de Michel Temer, uno de sus hombres de confianza, y que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria gracias a la actitud complaciente de un juez de Brasilia, ¿no?, que lo procesó en una causa por obstrucción de justicia. Gedel Vieira Lima está siendo investigado por sobornos y es otro de los escándalos de corrupción que salpica al presidente Michel Temer en Brasil. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la opción de una acción militar contra Corea del Norte, o sea, una reacción mucho más contundente, no es su primera opción. Hoy tuvo una conversación telefónica con su par chino, Xi Jinping. Viene pidiendo Trump mayores sanciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte. Y hoy lo que pidió también es un embargo petrolero. Esto lo difundió la agencia de noticias AFP, que obtuvo la resolución redactada por Estados Unidos, que pide el embargo petrolero a Corea del Norte, que congele los activos de su líder, Kim Jong-un, y también pide la prohibición de las exportaciones textiles y suspender los pagos a los trabajadores norcoreanos en el extranjero. Esto de acuerdo a esta resolución o borrador de resolución que redactó Estados Unidos para presentarlo en Naciones Unidas, que se supone que va a ser sometido a votación la semana próxima. Lo que sí es ya tanto China como Rusia intentaron bajar el tono a la confrontación con Corea del Norte después de que el régimen de Kim Jong-un lanzara o pusiera a prueba una nueva bomba en lo que se vio como una provocación nuclear.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
En Voces del Mundo hablamos con Piedad Córdoba, ex senadora de Colombia, sobre la situación en su país, la visita del Papa Francisco, su candidatura presidencial, va a haber elecciones el año próximo, en una Colombia bastante polarizada, porque se habla de polarizaciones en Venezuela, en Argentina, pero en Colombia también se ve una situación así, y además en momentos en donde se intenta llevar adelante lo mejor posible el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Santos. Conversamos también con Juan Graña, periodista argentino, sobre el Brexit, porque hay muchas preguntas sin respuestas, como él decía. ¿Cómo y en qué términos se va a separar Reino Unido del bloque europeo? Hay pocas respuestas a esas preguntas y en este momento se baraja más la posibilidad de lo que se llama soft Brexit, que es un Brexit no tan duro, o sea, no cortar todos los lazos con la Unión Europea. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica Ricardo Maldonado, en la producción Yolanda Machado y Franco Luzzani, y hoy en la conducción Mercedes López San Miguel. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.